Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza CLE Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenas noches a los oyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy tenemos un programa muy especial, ya que antes de irnos a nuestra semana de receso, y pues esperamos que haya programa en esa semana también, les hablaremos de un tema que es coyuntural y que nos vemos obligados a alejarnos un poco de nuestra agenda cotidiana, y es acerca de los abusos de la autoridad y estas cosas que están ocurriendo en el país a raíz de la muerte y asesinato de Javier Ordóñez hace más o menos una semana. Y para ello, pues hoy tenemos de nuevo como invitada a la profesora Ángela Salas. También estará con nosotros la profesora Luz Elena Di Giorgi, pues que siempre hace parte de la mesa de trabajo. Y pues los profesores Rodrigo Huertas y Juan Sebastián Cobos les envían un saludo especial. Ellos estarán de manera remota, algunos enviaron sus contribuciones y esperamos que el profesor Rodrigo se pueda unir con nosotros a mediados del programa. Y comenzamos con la profesora Luz Elena. Maestra, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego. ¿Me escuchan? ¿Aló?
Sí, maestra. ¿Sí?
Ah, bueno, buenos días a los ciberoyentes, a la profesora Ángela Salas, a los profesores Rodrigo, Sebastián, al profesor Diego, a Nelson, que nos permite esta conexión. Bueno, pues hoy voy a intentar presentar algunas perspectivas, unas miradas en relación con la violencia policial, con la manera en cómo se ha presentado esa violencia y bueno, algunos puntos de vista que vale poner sobre la mesa. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y ahorita es el turno de la profesora Ángela. Maestra Ángela, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días, Luz Elena, Nilson y todos los compañeros. Pues hoy vengo a conversar sobre el tema de la autoridad, las dificultades, también retos que tiene la institución de la Policía Nacional, y vengo también a escuchar atentamente los aportes, los comentarios de los profesores, que sé que tienen una perspectiva crítica que quiero compartir, quiero escuchar y conversar.
Y maestra, ¿dónde le pueden
Me pueden contactar escribiéndome a angela.salas@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Pues el profesor Rodrigo nos va a hablar hoy acerca de unos temas muy puntuales que tienen que ver con las armas supuestamente no letales, y el profesor Cobos nos envía sus experiencias personales, una que vivió cuando pagaba servicio militar y otra con respecto a una experiencia muy íntima que le ocurrió con su hijo en estos días con respecto a la mirada o al juicio que tienen los niños o a lo que están creyendo los niños cuando ven a un policía. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Estaremos escuchando música de Pink Floyd, algunas canciones del álbum The Wall. Y recuerden que tenemos que reflexionar y seguir con nuestro pensamiento crítico. Muchas gracias.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, y continuamos con Se Lee Cultural y vamos a escuchar en primera instancia lo que nos tiene que decir la profesora Luz Elena. Maestra, su primera intervención.
Gracias, Diego. Bueno, la primera perspectiva es pensar acerca de las causas de la violencia policial. Digamos, implica pensar, incluso a lo largo de la semana se presentaron como dos perspectivas o dos miradas que me gustaría ponerlas en la mesa de trabajo y poderlas discutir. Nosotros, dados los hechos, ¿no? Dado el caso de Javier Ordóñez, que fue asesinado por la policía, y 119 casos documentados también, digamos, que responden a estas acciones de la policía, y nos hace pensar acerca de las causas institucionales, de alguna forma, que generan estos efectos. Entonces, pensar, hay una mirada, por ejemplo, que vale la pena tener en cuenta, de un psicólogo social que se llama Philip Zimbardo, en un texto que se llama El efecto Lucifer. Y entonces voy a permitirme leer esta cita y con ello analizar la primera mirada. Dice: cuando se producen conductas aberrantes, ilícitas o inmorales en el seno de una institución o cuerpo dedicado a la seguridad, como los funcionarios de prisiones, la policía, el ejército, se suele decir que los autores son manzanas podridas. Esto lleva implícito que constituyen una rara excepción, que se encuentran en el lado oscuro de la línea impermeable que separa el mal del bien y que al otro lado de esa línea está la mayoría que forman las manzanas sanas. Pero ¿quién establece esa disposición? Normalmente la establecen los guardianes del sistema con el objetivo de aislar el problema, de desviar la atención y la culpa de quienes están más arriba y pueden ser responsables de haber creado unas condiciones de trabajo insostenibles o de no haber ejercido la debida supervisión. Pero esta atribución disposicional que habla de manzanas podridas pasa por alto el cesto de las manzanas. El cesto de las manzanas puede corromper a quienes se hallan en su interior. El análisis sistemático se centra en los creadores del cesto, en quienes tienen el poder de crearlo. Entonces hay una mirada para comprender un poco estos abusos que tiene que ver con, bueno, esto se debe quizás a unas condiciones institucionales, reglas, autoridades que desde un punto de vista jerárquico también disponen a los policías a cometer este tipo de actos. Si lo vemos desde ahí, desde esa perspectiva, es un aspecto perverso, ¿no? Que parece ser que hay una disposición de contexto que lleva a que los policías actúen de esta forma, pero hay otra mirada que dice que no, que los policías no están completamente, digamos que son autónomos, es decir, que no responden a esa determinación completa de la estructura, digamos, de la institucional. Y que los policías de forma individual, ahí sí como ofreció el testimonio o digamos las intervenciones del señor general Perilla, ¿no? Que dice que el general Perilla no estamos autorizados, o sea, no necesitamos, él hizo la afirmación muy, muy cuestionable, ¿no? Que dice que no necesitamos la autorización de nadie para el uso de las armas. Es decir, como que por otro lado se ve que no depende de una autoridad jerárquica ni a una disposición, sino que por el contrario parece ser que los policías actúan de forma arbitraria, haciendo uso de la fuerza según su voluntad, según su noción de justicia, según su criterio personal. Las dos visiones, cualquiera que se vea, son completamente perversas. Y puede haber, digamos, a la hora de comprender o de interpretar este tipo de situación, creo que estas dos visiones vale la pena como echarle foco a las dos. La primera, digamos, y aquí ya terminando mi intervención, precisamente que tiene que ver con esta idea de las manzanas podridas, es decir, que no son manzanas podridas, sino que se debe a un contexto situacional, institucional, jerárquico, que de alguna manera influye en la creación, digamos, de estas formas de violencia, como en el caso de la ley del paramilitarismo en algún momento. Y por otro lado, entonces, no, que los policías actúan de forma individual y entonces ellos hacen, como el general Perilla afirmó, no necesitamos autorización para el uso de las armas. Lo que quiero decir es que estas dos formas para comprender las causas y la violencia, pues son bastante perversas y habría que mirarlas en detalle. Gracias, Diego.
Gracias, maestra Luz Elena. Y digamos, y siguiendo en este orden un poco para mirar el contexto, el profesor Cobos nos envía pues su siguiente, eso fue una experiencia que él vivió y de pronto nos puede aclarar la psique o más o menos cómo se maneja llamémoslo así, esta institución que supuestamente está administrando o que administra la seguridad del país. Entonces sigamos con lo que nos envía el profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Como les comentaba al inicio del programa, yo quiero traer a colación una anécdota, una experiencia personal sobre esto que está sucediendo. Y quiero contarles que estuve a punto de formar parte de la Policía Nacional en el año 96, cuando estaba en el colegio. Un tío me ofreció incorporarme a la policía, pero era pues un adolescente con otros sueños y finalmente decliné esa invitación. Ese tío que usted y yo conocemos, Diego, me hizo esa invitación y yo decliné pues porque tenía otras aspiraciones, no era como mi pasión. Pero finalmente yo tuve que entrar a la Policía Nacional a prestar servicio militar. En los años 90 era obligatorio prestar servicio militar. Recuerdo que después de 3 meses de instrucción me tocó ya prestar servicio en una estación de policía. Eso fue en la Policía de Turismo, en el Centro Internacional. Y recuerdo ese primer día ya oficialmente pues, portando el uniforme y patrullando las calles de Bogotá. Ese primer día recuerdo que me asignaron con chicos antiguos, con jóvenes antiguos de la estación, y curiosamente alguien dijo, cójanlo, cójanlo, y los muchachos salieron corriendo y atraparon a unos atracadores que habían acabado de robar una buseta a una señora, la habían raponeado, y los condujeron a la estación. Pues yo, como simple espectador, los antiguos eran los que hacían eso. Y recuerdo ese primer día porque a los muchachos que cogieron, a los atracadores, los iban golpeando y diciéndole, injuriándoles y recriminándoles que por qué hacían eso. Llegamos a la estación, nos felicitaron. Yo dije, wow, el primer día ya atrapamos un ladrón. Y los policías golpearon a los muchachos, como les daban puños, patadas, como, oiga, ¿por qué hacen eso, desgraciados? No hagan eso. Y bueno, eso fue un viernes. Luego el lunes siguiente me dijeron, oiga, sus 10 mil pesos, cabos, ¿cuáles 10 mil? Yo, ¿cuáles 10 mil pesos de qué? No, los 10 mil pesos, pero que están recogiendo, ¿para qué? No, es que los muchachos que cogimos la vez pasada, le rompieron la clavícula, tanto que los golpearon, a uno de ellos le rompieron la clavícula y ahora nos están demandando. Y toca pagarles ahora para que no nos demanden. Y yo, pero si yo no les pegué, yo no tengo nada que ver ahí. Me dijeron, no, pero es que usted estaba en ese operativo. Yo, oh Dios, y me tocó pagar esos 10 mil pesos, lo recuerdo como si fuera ayer. El cuento con esta historia, chicos, es que abuso de la policía ha existido siempre. Siempre ha habido abuso de la policía, sino que antiguamente no era viral y antiguamente no se filmaba. Es la reflexión que les quiero dejar, o sea, esto ha existido siempre y yo lo viví en carne propia y lo vi, pero en esa época, años 90, no había una cámara que grabara. Esto fue un tema que ya tratamos acá en el CLE cuando se habló de George Floyd, y porque casualmente en Colombia, por esa misma época, se asesinó a un joven llamado Anderson Arboleda, para que lo busquen, que murió en extrañas circunstancias producto de un ataque policial. Entonces, esa es la primera reflexión que quiero dejar hoy. Violencia o abuso policial ha existido siempre, pero ahora es más evidente, es mucho más contagioso, es mucho más viral, y eso es una de las cerezas en el pastel que derramó la copa y pasó lo que pasó en estos días. Ojo, no quiero llamar tampoco a extremos porque sé que también hubo actos de vandalismo, y eso hablaré en la siguiente intervención de cómo ver este hecho de forma aislada. Esa es la primera reflexión que quería contarles. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Sí, es una vivencia, digamos, de primera mano. Yo sí no pagué servicio y como que no me perdí de nada bueno. Y ahora veamos otra visión, ¿ya? La de la profesora Ángela. Maestra.
Bueno, las intervenciones me dan pie para conversar sobre una de las preocupaciones que tengo, que es el uso de la autoridad, el uso legítimo de la autoridad, que es la función, digamos, de la policía. En la intervención de Luz Elena justamente se alcanzaba a percibir este problema, que la autoridad es algo que se le tiene que asignar a alguien, y pues somos seres humanos. Entonces, desde ahí también yo quisiera traer la perspectiva jovesiana de la violencia y del estado de naturaleza, en la que, pues de manera muy sintética, nos enseñaron que el hombre es el ser humano es lo vocal del ser humano, constituye un peligro constante la relación entre unos y otros. Entonces, en ese sentido, necesitamos a alguien que se haga cargo de administrar la violencia, como decía hace un rato el profesor Diego. Y pues la dificultad está justamente en eso, en administrar el uso de las armas, administrar el uso de la fuerza. Y creo que desde la condición humana es un gran reto contar con tanto poder, contar con la posibilidad de tener la autoridad sobre los otros, sobre la fuerza, sobre las armas y no cometer excesos. Entonces quiero poner aquí desde la perspectiva realista de Thomas Hobbes, diciendo que eso es así, y ahí me acerco mucho a la intervención también del profesor, porque pues, nos cuesta mucho a los seres humanos, pues queda difícil administrar eso. Dicho esto, no estoy pues planteando aquí una justificación de los excesos que ha cometido la policía, sino planteando también una pregunta respecto a cuál es la función de la policía en nuestra época, en nuestro medio. Los fenómenos que ocurrieron en las últimas semanas también están asociados a la situación coyuntural del aislamiento. Las personas estábamos encerradas, algunos estaban hambrientos, algunos estaban necesitados. Tampoco estoy justificando sus acciones, pero pues se juntaron muchas cosas a la vez. Así que salió una turba desesperada a reclamar, y creo que no me tiran excesos de los que ellos mismos se sorprenden, pero también fueron excesos que era muy difícil de contener. Entonces, aquí quiero plantear la pregunta respecto a cuál es la función de la policía, cuál es la función de las autoridades en términos humanos. Porque otra cosa es la función institucional, otra cosa son sus deberes, sus obligaciones, de los cuales obviamente son cumplidos en estas situaciones que estamos recordando. Pero, pues, el punto que quiero plantear como para en esta primera intervención es que, sea lo que sea, los que toman el rol de policías y autoridad son seres humanos. Y entonces son las complejidades unidas. Esa cuestión humana, esa condición también salvaje que todos tenemos, esa incapacidad de ponernos límites, junto con el gran poder y la gran responsabilidad de administrar la autoridad. Por ahora, esa es la primera intervención.
Gracias, maestra. La profesora Luz Helena, quien pues está muy interesada en este tema, ¿nos quiere decir algo más, maestra?
Sí, no, pues muy interesante la pregunta que plantea la profesora Ángela, y quiero dar como una idea de respuesta. Digamos que cuando se cita a Thomas Hobbes sobre la condición humana y la condición salvaje, es un presupuesto, ¿no? Quiero como hacer un llamado, digamos, a eso. Es un presupuesto. ¿Desde cuál parte Hobbes, pero del cual no se demuestra de dónde sale ese presupuesto? Y gran parte de las instituciones políticas, incluso por supuesto liberales y demás, se fundamentan o se basan en ese presupuesto, pero es un presupuesto del que hay que de todas maneras cuestionarnos, porque claro, el ser humano es complejo, pero quizás puede ser problemático cuando se fundamentan unas instituciones políticas desde un supuesto que no se ha demostrado, o sea, del cual, o sea, partimos de entrada que somos salvajes, y entonces eso implica toda una construcción institucional en relación de algo que quizás de pronto debemos dudar. Yo creo que los seres humanos, además de ser salvajes, quizás, además de pronto esa condición, bueno, no salvajes, digamos, egoísta o como la llamaba Hobbes, somos también otras cosas, somos también dentro de ese mundo complejo otras cosas. El problema es cuando la institucionalidad se fundamenta en esa condición para formular toda una estructura política. Entonces sí, pues quería, siempre he pensado en eso, me parece interesante lo que dice la profesora Ángela, porque siempre he pensado mucho en ese presupuesto de Hobbes.
Gracias, maestra. Y digamos, todo esto se une un poco a lo que va a hablar el profesor Rodrigo con respecto, digamos, a la cuestión pasional que nos está manejando el día de hoy, en donde pues como que las lógicas y aquel gen fraterno ha desaparecido. Entonces escuchemos la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Gracias, Diego. Con relación al tema que hoy se nos propone, quiero precisar qué son las armas no letales. Son mecanismos tecnológicos de disuasión, de prevención y de protección de la vida. Así aparece en una de las tiendas que en Bogotá venden este tipo de artefactos. Además, añade que son mecanismos que combinan técnicas de ataques físicos y químicos, diseñados para incapacitar a un agresor. Este tipo de compañías ofrecen tecnología en armas de letalidad reducida con ciertas ventajas, como el riesgo reducido de infligir daño y por consiguiente una menor responsabilidad penal y civil. Además, le permite a los empleados del sector de la vigilancia privada portarlas mientras están en capacidad de usar una que sí sea letal. Otra ventaja es que salvaguardan la vida, porque neutralizan a alguien sin poner en riesgo su vida, y otra ventaja es que se reducen costos para los usuarios, pues no requieren de salvoconductos. No es muy claro para la ciudadanía si este tipo de armas están permitidas o no. Sin embargo, está vigente el pago de comparendos por infringir la ley 1801 de 2016 del Código Nacional de Policía, que en su título tercero, capítulo primero, vida e integridad de las personas, el artículo 27, numeral 7, prohíbe cargar y utilizar armas no letales. Y de esta restricción se vuelve a hacer mención en el título 5, capítulo 1, en su artículo 38, que se refiere a los comportamientos que afecten a la integridad de la niñez y de la juventud. Es importante aclarar que las armas de fogueo son pistolas, que al detonar únicamente producen un ruido y no disparan ningún tipo de proyectil. Caso contrario, con las armas traumáticas, que son iguales a las de fogueo, pero estas sí expulsan un proyectil de goma que se encuentra dentro de un cartucho. Debido a su apariencia, no muchas personas pueden distinguir este tipo de armas de las que sí son letales. Y ustedes, colegas, ¿han tenido experiencias con este tipo de armas?
Pues en cierta medida sí, las he visto, sí no parecen letales. Aunque yo he visto casos, aquí no mucho, pero digamos sobre todo en la Argentina, en donde pues utilizaban bolas y balas de goma y otro tipo de instrumentos supuestamente no letales para calmar a los barras bravas y a turbas futboleras, y en realidad sí hubo muertos. Porque pues eso es un disparo y sale un proyectil a cierta velocidad y en alguna distancia puede producir la muerte. Bueno, pero pues continuamos con el programa y vamos desarrollando este tema.
Estás saboreando el español con Cele Cultural.
Con esta atención tan enigmática, que es una crítica a la educación, abrimos nuestro segundo bloque. Y para ello, pues, le damos paso a la profesora Ángela, maestra, su turno.
Bueno, todo lo que se ha dicho me parece muy interesante. Quisiera empezar por un comentario respecto a la precisión que sugiere la profesora Luz Helena de la teoría jovesiana. En cuanto a que no está demostrada, sí, en efecto, él lo plantea como un experimento mental, pero creo que dentro de la gama de teorías éticas, Hobbes, desde el realismo, nos está diciendo cómo somos los seres humanos. O sea, él se creó un experimento mental para explicar cómo somos. Y las demás teorías éticas, porque no conozco una similar a la de Hobbes, que nos, ya lo que nos dicen es cómo debemos ser. Y en efecto, para que una sociedad funcione bien, tenemos que combinar lo que somos con aquello que debemos ser. Y pues lo que debemos ser no lo enseñan Aristóteles, no lo enseña Kant, no lo enseña Stuart Mill. Bueno, hay una cantidad de teorías que desde las que nos han instruido respecto a cómo superamos esa condición de vulnerabilidad. En el fondo, cuando yo remito a Hobbes, creo que su manera de describir la humanidad es una descripción de lo frágiles que somos, de lo vulnerables, de lo débiles. Y lo que hay de cierto en su tesis es justamente vivimos muy asustados porque somos muy frágiles. Podemos asustarnos mucho por muchas cosas y con toda la razón, y por eso también necesitamos protección. Entonces, esos seres frágiles somos de una manera, pero tenemos un gran potencial para llegar a ser mejores de lo que pues, la naturalidad o el contexto al que pertenecemos nos puede llevar a ser. Y pues ahora que en la última intervención conversamos sobre la educación, ese era ese punto que quiero plantear, es la idea de pues que requerimos educación, porque frente a los excesos y frente a este panorama tenemos un debate en el que hay quienes se indignan con la policía, hay detractores, hay críticos y hay quienes aplauden esas acciones. Esto está dividido. Y lo que creo que tiene sentido conversar es respecto a qué tienen que saber los funcionarios que administran las armas, que administran el uso de la violencia para poder cumplir ese papel. Entonces creo que lo que está mal en nuestra sociedad no es el policía que pues resistió a un ciudadano con un excediéndose en violencia, sino que lo que está, aunque eso no está bien, pero lo que está mal de fondo es la educación que se le da a los policías. ¿Cómo ocurre eso? Si pregunta, ¿qué tipo de capacitación se les da? ¿Qué instrucción se les da? He escuchado, así como dentro de la experiencia respecto a la figura o al rol de la policía, me he enterado de que hay policías que no conocen el código de policía. Que no lo conocen, simplemente llegan, entran a las filas y proceden de acuerdo a lo que los compañeros dicen. Y bueno, una pregunta es ¿qué tanto se lee en la instrucción de policía? Y bueno, aquí otro tema muy pertinente para el programa, para el grupo de trabajo, ¿qué tanta lectura crítica hacen los policías en su proceso de formación? Porque si uno hace una lectura crítica del código de policía, difícilmente va a cometer un exceso como el que ocurrió en estas semanas. Y ese es un ejercicio de formación para los policías. Otro es que tanto conocen estos funcionarios la Constitución Política de Colombia. Con que uno conozca esos dos documentos y haga una lectura crítica de ellos, creo que se reduce significativamente la disposición a cometer excesos como los que han ocurrido. Entonces ahí también estamos parando en el potencial que tenemos los seres humanos en el cómo deberían ser las cosas, como pueden deber ser, y dando una propuesta muy concreta, porque pues hacer la crítica pues me parece sencillo, pero voy a poner acciones o días concretas para lograr situación, pues es otra. Y respecto a la pregunta que plantea el profesor sobre las armas, pues yo no he tenido contacto con las armas. Y creo que les temo y me alejo de ellas, porque pues muy pocas armas he tenido, de armas letales. Me asustan y preferiría que mis hijos no tuvieran contacto con ellas.
Gracias, maestra Ángela. Bueno, y tenemos un invitado, hace rato no lo teníamos en vivo. Maestro Rodrigo, ¿cómo está?
Profesor Diego, buenas tardes, días aún, profesora Ángela, sí. Elena, me alegra mucho saludarlos.
Usted siempre lo escuchamos remoto, tenemos pocas oportunidades de tenerlo en vivo y ahorita sí. Por favor, maestro, su segunda intervención.
Muchísimas gracias. Ustedes recordarán que en 2019, hace un año, cuando la cartera de defensa estuvo bajo la administración de Guillermo Otero, Hubo una polémica en torno a la expedición de nuevos requisitos para el porte y tenencia de armas letales e incluso no letales. En su momento se buscaba una regulación más exigente que restringiera la obtención de salvoconductos. En ese momento también se conocieron los reportes del año inmediatamente anterior, es decir, de 2018, sobre el porte de armas no letales. No letales, cerca de 4.250 personas fueron multadas en el territorio nacional por portar armas neumáticas o de fogueo o por tener consigo aerosoles de defensa personal y hasta tasers. Pese a esas nuevas medidas y filtros, no se ha avanzado mucho en el desarme de los colombianos. Esa sensación de inseguridad con la que vivimos hace que muchos se vean o se sientan abocados a buscar estos mecanismos de prevención que solo generan, tal vez ustedes ya lo han dicho, colegas, una falsa sensación de protección y de seguridad. Y recordemos el decreto 2535 de 1993, por el cual se expiden normas en relación con el uso de armas, municiones, explosivos. Es una norma en donde se fijan también los requisitos para la tenencia y porte de municiones, explosivos, para qué hacer cuando se incautan armas, la clasificación de las armas, clubes de caza y de actividades con armas, más actividades de carácter deportivo o recreativo, que en Colombia pues también se da. El artículo 25 de ese decreto 2535 estipula que, y atención con esto, las armas neumáticas de gas, las armas largas de pólvora negra, incluso las escopetas de fisto, no requieren permiso para su porte y tenencia porque se supone que no son armas, me excusarán, tan letales. Algo que parece reñir con ese artículo que mencioné, que pudieron escuchar en la primera intervención, el artículo 27 del Código de Policía, que sí lo prohíbe. ¿Cómo la ven, compañeros? Gracias, Diego.
Gracias, maestro Rodrigo. Sí, no, y digamos, pues también de pronto hay una concepción del monopolio de las armas aquí en Colombia. Y en esa concepción pues hay armas que no son armas, ¿no? Pero pues desde mi punto de vista, uno está armado en su casa con un cuchillo o cuando sale en la calle la gente con cuchillos y demás, son armas letales y se consideran de otro tipo. Y como vuelvo y digo, estas armas neumáticas a cierta distancia son letales. Entonces, en ese sentido, yo creo que además de la educación también toca entrar a mirar la legislación y ver cómo se hace o para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió. Profesora Luz Elena, su turno.
Bueno, gracias. Varios puntos. Estoy pensando en la pregunta que también sugiere la profesora Ángela respecto a la disposición de la violencia, ¿no? De la disposición en este caso, y ahorita hago una mención también en el caso de las armas letales. Pero yo creo que cuando hablamos de la disposición, entonces nos vincularíamos a la digamos a la mirada que desde Feeling Sin Bardo de alguna manera nos aconseja mirar, y es precisamente que la violencia responde a unas condiciones estructurales, sistemáticas, que causan evidentemente esta situación de violencia, ¿no? Entonces, de qué manera se educan los policías, si estas personas de alguna manera tienen conocimiento de la legislación, del código de policía y de demás, códigos y reglas. Y entonces eso implicaría que se hiciera una mirada, y creo que esa es una propuesta muy muy importante, una mirada a las condiciones institucionales que causan ese tipo de aspecto. Acá yo quería como citar incluso también una columna de periódico que salió hoy es 17, esta salió el 13 de septiembre, escrita por el señor Rodrigo Primi, que también les recomiendo a todos leerla, que inicia así: la democracia constitucional está fundada en un pacto político básico y esto también siguiendo un poco la línea de Hobbes, no solo Hobbes pensaba un poco como en esa idea de la de la condición humana, también Locke y otros autores, y entonces dice así, bueno, la democracia constitucional está fundada en un pacto político básico que fue formulado hace siglos por autores como Locke, en donde los ciudadanos renunciamos a la justicia por mano propia y delegamos en el Estado el monopolio de la fuerza. A cambio, exigimos que las autoridades actúen conforme a la ley, es decir, que no sean arbitrarias y respeten nuestros derechos. Por eso, si se quiere saber qué tanta democracia genuina existe en un país, a veces es mejor no mirar tanto la Constitución y las leyes, sino analizar cómo se comporta la policía frente a sus ciudadanos. Este inicio de columna de periódicos muy, digamos, deja muchas sugerencias, y es precisamente evaluar ese monopolio de la fuerza, precisamente que nosotros, desde esa construcción de Estado, de sociedad civil, le otorgamos al gobierno o, digamos, a estas instituciones, de qué manera se está dando esta fuerza, este uso de la fuerza. Por eso es tan importante ver las condiciones institucionales que hacen que, evidentemente, incluso la policía en este caso esté perdiendo su norte o su orientación, que en este caso pues parte de lo que deben realizar los policías, o la legitimidad en la autoridad, parte de que se reconozcan y se garanticen los derechos de los ciudadanos, cosa o situación que evidentemente un acto de violencia policial muestra todo lo contrario, una falta del reconocimiento a los derechos del ciudadano, y evidentemente pues faltas a la garantía de la vida, ¿no? De la vida de las personas, que esto ya es, digamos que implica ya un acto aberrante o perverso, un acto completamente indignante, que la misma policía atente contra, o sea, que la misma a quienes le hemos otorgado, digamos, ese monopolio de la fuerza, paradójicamente atente contra nosotros, y entonces, incluso siguiendo la idea hobbesiana, justificaría que los mismos ciudadanos actuaran de forma violenta cuando esto no sucede. El mismo Hobbes en el Leviatán diría lo mismo, bueno, cuando el Estado no cumple con la garantía precisamente de estos derechos, pues la violencia incluso podría llegar a ser la respuesta. Entonces es como interesante también este punto hobbesiano, ya que se trae también a la mesa de trabajo. Y con las, y ya lo último que quisiera decir con el tema de las armas letales, es que yo no sé, yo pongo simplemente la pregunta de qué significa no letal, y no, que no hace el daño, ¿no? Como muchas veces uno no puede definir claramente qué hace daño o no. Yo puedo ser una persona que sufre de fibromialgia, perdón si no lo pronuncio bien, es decir, con dolor psíquico y corporal, y no aguantar ni siquiera ningún voltio de esos taser o esas cosas. Entonces, ¿qué significa que haga daño o no, cuando la persona incluso puede estar en una condición que ni siquiera aguanta ninguna de esas descargas eléctricas?
Gracias, maestra. Sí, es muy interesante los puntos que propone, y de pronto también nos da luces para entender la actuación de la sociedad después de este ataque al ciudadano. Y escuchemos, y va cambiando un poco de tema, pues no un poco de tema, cambiando un poco la línea que llevamos, escuchemos esta experiencia del profesor Cobos, que es una experiencia, digamos, no tanto buscando explicar lo que ocurre, sino más bien mostrando el efecto de lo que ocurre en un niño. Por favor, sigamos con la intervención 2 del profesor Cobos.
Bueno, gracias, Diego. Esta es mi última intervención y quisiera mencionar un episodio que pasó en mi hogar durante la semana pasada, y es que mi hijo de 5 años, al ver las noticias, me preguntó: papá, ¿la policía es buena o es mala? Y cuando un niño pregunta eso, uno no sabe qué responderle, porque la fácil sería decir: no, hijo, la policía está para cuidarnos. Después de las últimas imágenes, eso es lo que está en el imaginario colectivo, yo creo que de muchos niños, no quiero generalizar, pero que el hecho de que un niño pregunte eso indica mucha saturación de imágenes, de los medios masivos de comunicación. No quiero inclinar la conversación hacia lo malo de la policía, porque también tiene muchas cosas buenas. No nos podemos enraizar en lo, en lo malo, ni tampoco el otro extremo de los vándalos que sistemáticamente atacaron los CAIs, porque también es verdad. Nosotros debemos llevar una discusión un poco más holística, más equilibrada, y no casarnos con posiciones extremas, sino entre todos como sociedad buscar un consenso, buscar una reconciliación. Y estos actos simbólicos que promueven algunos dirigentes me parecen una forma excelente de hacer un cambio de conciencia. Los que están en desacuerdo dirán que es jugar con la politiquería, sacar provecho de la situación, pero no es así, eso es llevar al extremo la discusión. Entonces yo los invito a que nos reconciliemos con nuestras fuerzas armadas, con nuestro ejército, con nuestra policía. Sé que hay momentos graves, pero también es el momento de cambiar y reconocer que la embarramos como sociedad, que estamos de pronto juzgando comportamientos de un lado sin tener en cuenta los comportamientos del otro. Entonces adoptemos una visión más crítica y más constructiva, más propositiva, y no simplemente quejarnos por redes sociales o quejarnos en lo malo, en lo peor de la policía, sino también buscar el lado bueno, y eso es pensamiento crítico, tener en cuenta varias alternativas. Muchas gracias, Diego, hasta acá mi intervención, un abrazo para todos, nos vemos la próxima semana en vivo. Chao, chao.
Gracias, maestro Cobo. Sí, es una, digamos, pues para los que tenemos hijos, pues los niños están un poco más grandes y sí tienen esa percepción de no saber cómo actuar si ven a un policía. Tienen miedo, digamos, y sobre todo, pues no, saliendo un poco del tema, sobre todo cuando un policía de tránsito, los niños se asustan porque lo primero que me dicen a mí es que nos van a multar, sin saber por qué. Pero bueno, es una concepción que hay que entrar a analizar y mirarla de mejor manera. Continuamos con el programa.
Una mirada a la cultura. Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, y creando ya esta cuestión, vamos a dar paso de nuevo a la profesora Ángela, maestra.
Bueno, a mí siempre me falta tiempo para conversar con ustedes y quedó muy interesante lo que dicen, pero en esta última intervención quiero plantear de manera rápida varios puntos. Uno es acoger la invitación que acaba de hacer el profesor Sebastián de reconciliarnos con la institución, con la policía, porque con todo lo que tenga de sus errores, de sus fallas, pues hay que tener una postura crítica al respecto, y lo crítico viene trae consigo la proposición. Hay mucho que mejorar allí, pero sería peor nuestra sociedad si careciera de una institución que intenta evitar la violencia. Lo que le enseñamos a nuestros hijos también es clave, porque a veces hablamos de formación ciudadana y también Rodrigo planteó hace un rato la idea de cómo vemos a los policías. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a ver a los policías? La pregunta es difícil en efecto, pero yo me acogería más a una respuesta por definición y decirle: los policías están encargados de mantener el orden, eso es lo que deben hacer. A veces hacen mal su trabajo, pero a veces todos hacemos mal nuestro trabajo, pero pues hay que seguir haciéndolo, hay que identificar los errores y pues resolver esos errores. Cuando no se le habla así a los pequeños, creo que cuando surgen tensiones arraigadas, que yo veo, no voy a atrever a hacer una afirmación, y es las personas que hacen parte de las barras bravas, tienen algo así como una guerra declarada de antemano con la policía, y hay unas provocación y búsqueda constante de confrontación, y la policía también sabe que aquí hay una búsqueda de pleito, llamamos bonche, y esto es algo que se reproduce socialmente, creo que justamente por la falta de que los unos entiendan la posición del otro. El policía tiene que entender que el hincha está emocionado con el partido y el hincha tiene que entender que el policía tiene que ayudar a conservar el orden. Entonces, un poco entendernos de unos a los otros en aspectos muy concretos de nuestros roles sociales pueden llegar a eso. Y finalmente, en cuanto a las armas, que era el tema propuesto por Rodrigo, quisiera agregar que desafortunadamente también estamos habituados a creer que las armas nos dan seguridad. Y si la seguridad no me la da una persona, entonces me la puede dar un arma. Eso es muy problemático. Y para cerrar y despedirme, entonces quiero retomar la intervención o la justificación que dio Doris Salcedo de su obra Fragmentos, que es una obra realizada con las armas que entregó la guerrilla de las FARC en uno de los momentos del proceso de paz. Ella nos dijo que pues le costó mucho, bueno, ella pues, fue muy, muy complicado construir un monumento al respecto. Ella habla de un antimonumento, pero en sus palabras dice que lo difícil es con las armas, pero es mejor dejar las armas en un museo, dejarlas colgadas, fundirlas y usarlas para conocernos a nosotros.
Gracias, maestra Ángela. La maestra se estaba despidiendo, pero le recuerdo que tenemos unos minuticos de debate al final. Bueno, y ahorita escuchemos al profesor Rodrigo.
Gracias, Diego. Acojo estas palabras iniciales de esta intervención de la profesora Ángela acerca de buscar esa reconciliación, pero no solo eso, sino que en nuestra posición de docentes y de cercanos a una comunidad mayor, invitar a esa comunidad a la conciliación con la fuerza pública. Claro que sí, profesora Ángela. Quiero referirme al derecho que tenemos a la protesta social, que se encuentra consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia. Dice: toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Cierro la cita. Además, en el artículo 56 se garantiza el derecho a la huelga, derecho legitimado incluso por los artículos primero y segundo de la Carta Magna, que se refieren a la participación social. Y termino con el artículo 20 de la misma Constitución, que consagra el derecho a la libre expresión del pensamiento. Sin embargo, queridos ciberoyentes y colegas, lo sabemos. Hay espíritus exacerbados de algunos de nuestros conciudadanos que han provocado que las autoridades intervengan cuando ese derecho a la libre expresión del pensamiento se ve acompañada por actos de violencia. Una cosa es la expresión del sentir o del parecer, y otra muy distinta es querer destruir los bienes públicos, es decir, lo que es de todos. Y miren, en 2011, ustedes recordarán, el ex vicepresidente Francisco Santos se refería en su momento a la regulación de la protesta violenta que va y viene en nuestro país. Aseguró en ese entonces que a los estudiantes había que advertirles que si salen a marchar se van a enfrentar con el brazo de represión legal del Estado para terminar con estas manifestaciones cuando se vuelven violentas. Hace falta innovar, decía. Hay que utilizar armas de represión no letales como las que producen descargas eléctricas. Algo que muchos calificaron en ese momento como la criminalización del derecho a la protesta. Y hoy se ha abierto la discusión acerca del uso de esta arma por lo acontecido con el estudiante de derecho Javier Ordóñez hace tan solo unas semanas. Un hecho que ayer el Estado colombiano reconoció como un asesinato cometido por efectivos de la fuerza pública. Gracias, Diego.
Gracias, maestro. Sí, retomando un poco lo de Francisco Santos, pues él lo decía. Eso es darle una descarga y el muchacho se cae y se lleva tranquilo a la estación. Profesora Luz Elena, su turno.
Bueno, pues yo agradezco mucho la cita del profesor Rodrigo acerca de la protesta y recordar también que estos momentos son muy difíciles también porque no estamos hablando también de cualquier emoción, digamos, o de cualquier situación de sentirse indignos por cualquier cosa, sino que acá tiene que ver con esta forma de violencia que ejerció la policía y que atentó contra el derecho a la vida y ha atentado, así como también lo dijo el profesor Cobos, que esto ha sido continuo, que se conocen, como les digo, nomás se conocieron los datos de 119 datos y no solamente, Rodrigo también nos había mostrado un caso, el caso de la violación de la niña en condición de discapacidad en un CAI, y también hechos de violación en los CAIs, no estamos hablando de cualquier cosa, yo creo que no estamos hablando que la gente salga a protestar porque no, pues muchas veces es que no hay el tema de desigualdad, pero digamos estamos hablando acá que ya el monopolio de la fuerza, si bien se lo asignamos a una institución, está yendo a contra la defensa de la vida. Sí, que esto le debemos dar el peso más al peso material, digamos, y a veces eso me parece muy, no son formas de violencia igual, no es lo mismo atentar contra un CAI, no es lo mismo atentar contra la materialidad que atentar contra la vida. Y yo creo que esa es una emoción de rabia que hay que reconocer, una emoción de no soportar también que la misma policía a la cual le asignamos evidentemente esa seguridad, esa garantía de derechos, esté atentando contra la vida misma. Decían, por ejemplo, que paradójicamente este uso de armas no letales las estaban dirigiendo a la cabeza, al pecho y al corazón de las personas. Eso, el código de policía y las reglas que incluso el SMAT no deben apuntar hacia la cabeza, el corazón ni la espalda. Y por el contrario, esto sí ha pasado. Entonces acá no estamos hablando de cualquier situación, estamos hablando de, y no quiero, de pronto acá me genera mucha emoción el asunto, pero es porque uh-huh. Creo que tenemos que pensar en la vida. En la vida, en las vidas que están en o que incluso ya no están.
Gracias, maestra. Bueno, profesora Ángela, su despedida rápida, que nos queda un minuto o dos.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo ya me había despedido hace un ratico porque sabía que esta última intervención era corta. Me alegra mucho contar con estas opiniones, con la invitación del profesor Rodrigo y de la profesora Luz Elena a hacer una lectura crítica de los documentos, de la Carta Magna, de los documentos centrales. Creo que este debate me motiva a continuar con la labor docente y a seguir invitando a los estudiantes a hacer lectura crítica, porque es lo que nuestra sociedad en el fondo necesita, y nuestros policías y nuestros conciudadanos y compatriotas.
Gracias, maestra Ángela. Y nos despedimos ya con la frase del profesor Rodrigo. Maestro, cierre usted el programa.
Muchas gracias, Diego y queridas colegas. William Somerset dice: en su lucha contra el individuo, la sociedad tiene tres armas. La ley, la opinión pública y la conciencia. Que tengan una gran jornada, compañeros.
Gracias, maestro Rodrigo, y esto fue CLD Cultural. Nos esperamos dentro de 8 días o dentro de 15. Seguiremos aquí y recuerden, lea críticamente, no coma entero.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde un Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.